damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso Imburu, que se encuentra en... ¿Dónde estás, Mari?
En Capital Federal.
Ah, bien.
¿Qué tal, María Lelia? Hola a toda la audiencia de Mesa de Damas.
Muy bien, muy bien. La verdad que bien, el día un poco gris, pero bueno, digamos, peleándola.
Sí. Y bueno, en una Argentina que ya está en un año de elecciones y ya empezaron en las distintas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba hubo elecciones municipales donde, bueno, si bien el radicalismo mantuvo unos cuantos municipios, pero el justicialismo avanzó en 28 municipios, 28 comunas.
Claro, bueno, dicen que dentro de todo, para la cosecha que ha tenido el gobierno, fue bastante alentador lo de Córdoba, porque es un distrito grande, donde siempre le favoreció el voto en general. Pero bueno, el radicalismo está un poco dividido, allá hay gente que está con el radicalismo, pero no está con Cambiemos. De todas maneras, ya se sabe que esos radicales... el voto de alguna manera lo van a tener en una presidencial. Pero bueno, después por otra parte está lo que es el justicialismo, lo que llaman el peronismo disidente o la alternativa del peronismo federal, que lleva adelante la candidatura del actual gobernador Schiaretti, que viene muy bien. Y que si bien es un opositor al gobierno, tiene una relación de cordialidad, porque hay una amistad personal entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti desde hace muchos años.
Y en tu provincia, Entre Ríos, de donde vos sos oriunda,
también ocurre
la FASO.
Claro, también muy bien la performance del gobernador Bordet. La verdad, 58% le llevó más de 20 puntos de diferencia, 24 puntos creo, o 23 o 24 puntos de diferencia. También es un peronista federal, él estuvo siempre en muy buena sintonía con la Casa Rosada y además es del grupo, digamos, de Pichetto. Para esta PASO hubo un acuerdo con todas las fuerzas, digamos, se unió el peronismo, ¿no? Es decir, el kirchnerismo, el masismo y el peronismo federal apostaron a darle el voto a Bordet, que es un muchacho joven, relativamente joven, 40 y pico de años, 45, 46 años, es una persona joven para lo que es la política. Y la gestión, con todos los vaivenes, ha sido bastante buena. Tuvo algunos problemas hace unos meses atrás por pago de sueldos, porque andaba con algunos atrasos, pero bueno, logró ajustar las cuentas y conseguir el déficit al que se había comprometido con el gobierno nacional. Y bueno, ahora está, ordenó eso y pasó el trance, ¿no? Tuvo.
¿Vos tenés contacto directo con gente que esté viviendo ahora en Paraná, como para que te den así el día a día lo que se vive en las
Mira,
calles?
Mi contacto es la que vos la conocés y la tuvimos acá en el programa, a Marita Sosa, que es la novia de mi cuñado. Entonces ella por ahí cuenta alguna cosa. En general, hacia Bordet lo que hay, no hay una queja, porque es una persona muy serena, muy razonable. Podés estar o no de acuerdo en algunas cosas, pero es muy razonable. No es como el kirchnerismo, que hizo gala de mucha prepotencia durante sus años de gobierno. No, él es peronista, porque lo es de toda la vida. Es un muchacho que es preparado, tiene estudios universitarios. Creo que es, no me acuerdo si es contador o es abogado, ahí estoy en la duda. Y una persona bastante joven. Yo creo que vos sabés que hasta tengo una lucecita de esperanza, ¿no? Que todo ese peronismo cadenero que tanto se lo criticó durante toda la vida, esa forma brutal, prepotente de hacer política, con esta gente más joven se va a ir de a poco, lentamente, no nos hagamos ilusiones, diluyendo. Porque, bueno, tenés gobernadores como está el caso de Bordet, el caso de Urtubey en Salta, que es un tipo joven y que, bueno, quiere ir por la presidencial porque ya hizo dos periodos de gobierno en su provincia. Gente que ya muestra un perfil más de político, más profesional, no esa cosa bullanguera, de agarrarse a los tiros, de no sé, viste, de una política que no le hace bien al país, una forma de hacer política que no le hace bien al país. Así que yo, por mi parte, yo celebro, porque si la gente está contenta y es una persona que ha dialogado mucho con el presidente, ha sido, digamos, no ha sido intransigente. Los senadores de Entre Ríos han votado a favor de muchos proyectos que presentó el gobierno, así que me parece que es positivo. Lamento por Benedetti, que es el otro candidato que iba con Cambiemos, que bueno, que no tuvo suerte, que se quedó con 35 puntos. A mí, en general, me gusta el político que, si bien tiene sus ideas, que sepa tener diálogo y que en el diálogo, digamos, ganen todos, no esa cosa de tironearse y de pisotearse como una cuestión de vida o muerte, de destruirse mutuamente. Me parece que eso tenemos que superarlo. En Argentina no podemos seguir así.
Claro, lo que un poco rompió el diálogo fue la corrupción, porque en definitiva vos no podés dialogar con delincuentes, con gente que se está llevando el dinero en bolsos y que tiene toda una ingeniería pergeniada para robarle al país. Entonces ahí ya se corta el diálogo.
Claro.
Creo que eso fue lo que cortó el diálogo, porque si todos tienen honestidad, buena fe, unos de una manera pueden ver la solución, otros de otra, ahí sí hay diálogo. Ahora, cuando ya estamos enfrentados a mafias, ¿no?, ahí ya cambia la cosa.
Sí, pero además, si vos tenés a alguien que ejerce el poder de una manera brutal, monologuista, y me refiero concretamente al kirchnerismo, vos hacés memoria un poquito, año 2003, te diría que los cuatro primeros años de Néstor Kirchner fueron bastante calmos. En general, si bien el tipo tenía su genio, bastante desagradable, por cierto,
por lo menos desde lo interno se percibía un bienestar, digamos, no sé a nivel macro, pero a nivel del consumo interno la gente estaba contenta, conforme,
y él no anduvo toqueteando cosas que después, por ejemplo, esto de durante el gobierno de Néstor Kirchner no se tocaron los fondos de pensión. No se tocaron fondos de pensión, no se metió esa ley de mercado de capitales que permitía, porque felizmente fue reformada durante este gobierno, que el Estado se metiera en las empresas privadas. O sea, la intervención del Estado exagerada en la economía y en la actividad privada, lo cual te está dando la señal de un camino hacia el socialismo, y eso no es lo que, ni es el peronismo, por lo menos en su base fundacional no lo es, y por otro lado, no es en general lo que la Argentina, el perfil de la sociedad argentina lo caracteriza.
Sí, querían llevar al país a un sistema que no es precisamente el democrático, ¿no? Sino más vale totalitario y querer imponer un socialismo que no fue votado.
Claro, no, porque bueno, yo leí en alguna oportunidad, bueno, pero el kirchnerismo es una instancia superadora al peronismo. No, entonces, ¿sabés qué? No se metan bajo el paraguas peronista. En eso yo le doy la razón al senador Pichetto, cuando él dice, no, bueno, si quieren formar un partido socialdemócrata o socialista, fórmenlo, háganlo, ahí tiene Unión Ciudadana, el partido de Cristina Kirchner, que lo desarrolle y que crezca con toda esa gente de izquierda. Vos tenés ahí metido dentro, ahora, en este momento, dentro de lo que es el justicialismo, tenés metido un Sabatella, que en su juventud fue Partido Comunista, después se hizo, no sé, Partido Socialista del no sé qué mongo, porque no me acuerdo, porque estos pican de flor en flor, fue al Frepaso y después terminó con el kirchnerismo. O sea, fundó un partido propio que se llama Nuevo Encuentro, pero no era más que un satélite del kirchnerismo. Entonces, viste, tenés esa gente, tenés a Diana Conti que te dice que es de izquierda popular, yo no sé lo que es eso, sinceramente. Tienen cada terminología que te juro que no entiendo tres carajos. Y tenés gente que, qué sé yo, que no sé, viste, a ver, me cuesta definirla a mí, viste. Es decir, el peronismo no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, yo tengo una sospecha, a ver si vos pensás lo mismo que yo. Esta ida de Florencia Kirchner a Cuba, a mí me parece muy, muy sospechosa.
Bueno, esto fue ideado para que, ante un eventual pedido de prisión preventiva, salvarla de esa prisión preventiva posible, no necesariamente. Pero yo creo que ellos temían que la chica termine presa. Y entonces inventaron todo esto de la enfermedad y de la intervención de la medicina cubana para, bueno, en definitiva, sacarla del país y llevarla a un país donde no hay extradición.
Claro, pero fíjate que yo voy más allá. Casi te diría, piensa mal y acertarás, como dicen, ¿no? Cristina Kirchner, cuando llegó a ver a la hija, fue recibida con honores de jefe de Estado en Cuba. La fue a recibir el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Se reunió con él, se reunió con Raúl Castro, que ya está muy anciano, y estuvo, por supuesto, viendo a la hija, ¿no? Eso es lógico. Y a mí me hace sospechar de que ella fue a recibir instrucciones. Y que detrás de eso hay un plan. No nos olvidemos que Maduro y Hugo Chávez siempre se valieron de los cubanos para blindarse en el poder. Y tienen un servicio, esto lo dijo Mario Vargas Llosa hace varios años, dijo, no va a ser, cuando estaba Chávez todavía, dijo, no va a ser fácil deshacerse de Chávez, dijo, porque él está protegido por el Servicio Secreto G2 de Cuba. Y el Servicio Secreto G2 de Cuba fue formado durante 40 años por la KGB soviética. Es un servicio de los más eficientes, no tecnológicamente, pero sí en cuanto a discreción y además en cuanto a convicción. Son gente que no los vas a sobornar para hacer una jugada sucia. Son gente muy de una formación muy rígida. Y a mí me da que pensar, y hasta me preocupa, sinceramente. Claro, acá en mi casa me dicen que yo estoy medio loca, que no tengo que fabular, que tampoco es para tanto, qué sé yo. A mí me da que pensar que si esta señora llega al poder, vamos a ver la llegada de los cubanos a la Argentina. Y no precisamente como amigos. Porque Maduro, Chávez primero, los trajo con esas misiones médicas, qué sé yo. Está bien, el Colegio Médico de Venezuela aceptó esos médicos. Las universidades de Venezuela aceptaron de que no revalidaran los títulos, que fue lo que hace unos meses atrás Bolsonaro exigió al asumir la presidencia de Brasil. Dijo, los médicos de Cuba se pueden quedar, pero rinden como corresponde la reválida. Se pueden quedar trabajando acá, no le vamos a negar eso. Rinden su reválida y el gobierno de Cuba tiene que dejar que la familia venga a reunirse, porque no es cuestión de que esté la familia allá en Cuba y el médico trabajando acá en Brasil, dice, porque de esta forma lo que se, digamos, se deduce es que esa familia está como rehén del régimen por si a este médico se le ocurre desertar. Entonces yo lo digo y te juro que hasta estoy pensando en escribir alguna nota, vamos a ver si la podemos publicar ahí en el portal de Mesa de Dama y ver en qué otro lugar por publicarlo, porque a mí esto me trae muchas sospechas y yo veo que hay mucha liviandad y hasta casi ingenuidad en algunas cosas. No nos engañemos que ella simpatiza con ese tipo de gobierno. El bloque del Frente para la Victoria, digamos el bloque kirchnerista en el Congreso, cuando ocurrieron las primeras protestas de este año contra Maduro, se reunió, sesionó en minoría dando el apoyo al gobierno de Venezuela. Entonces, ojo al piojo, porque acá parece que están todos amacándose en la luna de Valencia.
Ahora digo yo, nuestro servicio de inteligencia, ¿no tiene información sobre todo esto? Seguramente que ella está siendo espiada.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Hay mucho servicio de inteligencia que es kirchnerista residual y que confían en una vuelta de ella al poder para escalar posiciones. Tal es así que una de las jerárquicas de la CIDE, o de la ex CIDE, AFI se llama ahora, Silvia Magdalani, es una mujer que jugó siempre, es decir, inicialmente era del PRO. Pero después entró a jugar a dos puntas ella, porque ella entró en la época del kirchnerismo y entró a jugar a dos puntas. Tiene una muy buena amistad con Parrilli. Entonces, ¿hasta qué punto te van a responder bien los servicios secretos?
Ahora, si un presidente no puede confiar en los servicios secretos, está fusilado.
Y está fusilado. Yo te digo, no estuvo bien el asunto. Por ejemplo, acordate de La Rúa. No hagamos la comparación de lo que pasó en el 2001, pues fue una tragedia, etc. Pero ese presidente estaba avisado de que podían ocurrir saqueos en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente no.
Cáritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabes realmente qué hacemos? En Cáritas todos tenemos una misión concreta: la construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico, de tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar.
Será siempre para mí.
El dólar es la moneda de Estados Unidos y bueno, que evidentemente tiene un dominio internacional.
Sí, es la divisa.
Claro, pero ¿qué pasa con nuestro peso? ¿Por qué tanta, o sea, por qué no podemos llegar a una estabilidad? Dentro de una fluctuación, que siempre hay una fluctuación.
Claro.
Pero dentro de un ámbito de, digamos, de una permanencia, de una estabilidad, vivimos en una constante incertidumbre.
Claro, mira, acá en la Argentina, la época que vamos a hacer honor a la verdad, la época que se tuvo inflación, no cero, porque cero no hubo nunca, pero inflación de valor muy, muy bajito, fueron los 10 años de la convertibilidad. O sea, usábamos el billete peso, pero ¿qué era? Porque mucha gente no la entiende la convertibilidad. Dice, pero el 1-1, qué sé yo, se puede fijar. No, no es tan simple. Hay una ley que exigía que el Banco Central tuviera reservas de igual cantidad al dinero circulante. O sea, si había 55 mil millones de dólares de reservas, tenía que haber 55 mil millones de pesos. Claro. De pesos circulando. Y con esos 55 mil millones de pesos, el Estado también se tenía que arreglar, tenía que presupuestar, hacer todo lo que es, digamos, los deberes de la hacienda pública, ¿no? Y ¿qué sucedió? Convertibilidad con populismo no funciona. Ese es el tema también. El error de es decir, el que hizo ese instrumento, porque no pasa a ser un sistema monetario, lo hizo, que fue Cavallo, pero por otro lado, por el lado político, Menem siguió haciendo populismo. Menem siguió haciendo peronismo explícito, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Dualde siguió haciendo eso. Entonces eso conduce a un despilfarro.
Ahora dice Lavagna que suba el que suba, que va a haber que renegociar con el fondo.
Sí.
Y cambiar las pautas, lo cual es muy difícil porque el fondo, imagínate que tiene ya las pautas muy claras y no le vas a torcer el brazo.
No le vas a torcer el brazo, pero por otro lado, ellos también tienen un peligro, los directivos del fondo, sobre todo Christine Lagarde. Christine Lagarde sabe que si le fracasa su misión con la Argentina, ella se tiene que ir del fondo. Volverá a dar clase a alguna universidad francesa o a dar conferencias por el mundo, como hacen muchos de ellos. Pero ella se juega el puesto con esto, porque le dio una suma tan grande, le consiguió una suma tan grande de préstamo a Macri, que lo dijo, es más, dijo, nosotros no otorgamos un voto de confianza en una suma tan grande para que venga alguien y rompa todo.
Yo creo que acá el error fue la suba exorbitante de las tarifas de los servicios públicos. Eso fue creo, el peor error, porque fue lo que predispuso mal al electorado.
Sí, imaginá, yo creo que es una
gente cuando llega a la cuenta y ahí putea todos los idiomas.
Claro, y bueno, una de las cosas también que vi, un reportaje al ex ministro Juan José Aranguren, y él dijo, muchos se enojaron conmigo, me pusieron hasta, me hicieron la imagen del malo de la película. Pero yo dije, había hecho un cronograma de aumento de tarifas, porque hay que ponerlas al día, dijo, porque se pasaron 12 años sin tocar las tarifas, para nada, o sea, quedó, realmente eran precios muy irrisorios lo que se pagaba por servicios, ¿no? Y dijo que había que ir actualizando a razón de un 20, un 30% anual. ¿Entendés? O sea, muy poquito, ir de a poco, de acuerdo a lo que eran, iban siendo las paritarias, todo eso. Y dice que cuando él presentó ese trabajo al presidente, dos secretarios, los nombró y todo, de máxima confianza del jefe de gabinete, me refiero a Marcos Peña, dijeron que no, que eso no iba a ir así, que había que ir más rápido porque esas tarifas se tenían que estabilizar al valor que fueron pactadas en los contratos de privatización allá por los 90.
Ahora, digo yo, esos dos secretarios...
Uno está todavía, ¿eh?
¿Cómo?
Uno está todavía, pero en otra área está.
Esos dos secretarios, ¿vos no crees que son lobistas de los concesionarios?
Y algo tiene, o por lo menos reciben algún tipo de jugosa comisión o algo, qué sé
yo. Para sacar tanto la cara por los concesionarios, nadie saca la cara porque...
Claro, por otra parte estabas con varios frentes, por ejemplo, las concesionarias de energía ya le habían planteado a Macri que con el nivel de tarifas que estaban, se estaba haciendo muy complicado y muy insostenible.
Eso es cierto. Ahora, convengamos que el problema mayor de poner al día las tarifas se da en Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque en el interior ya estaban mucho más altas las tarifas.
Estaban mucho más altas, pero cometieron otro error, que eso lo planteó Aranguren. Cometieron el error de liberar a las empresas de energía provinciales para que ellos también ajusten precios, ajusten costos, de acuerdo a la inflación o de acuerdo a los gastos corrientes que ellos tienen. Entonces también en el interior se vieron bastante sacudidos, menos que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero los del interior siempre te dicen, bueno, yo tengo a mi hermano de Entre Ríos, me dice, escuchame, acá se quejan, los porteños se quejan, dice, los del conurbano se quejan, dice, pero nosotros pagamos esa tarifa desde hace años y nos siguen ajustando a razón de porcentaje mucho más bajo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y bueno, el aumento de tarifas trae a su vez aumento de transporte, aumento de combustible.
A eso iba, el aumento de transporte afecta al asalariado, porque el que va en transporte público es el obrero, el empleado, el operario, que no tiene un auto, y aún los que andan en auto, el aumento del combustible.
Claro, no, y hay mucha gente que es de clase media, por ejemplo, que el auto lo saca el fin de semana, porque llegar al centro, por ejemplo, de la capital es un caos, es un despelote, tenés que buscar estacionamiento. Entonces te dicen, no, me tomo el tren o me tomo el ómnibus y me voy a trabajar en el ómnibus, ¿viste? No lo usa para llegar a la ciudad. Y eso también trae problemas. Y bueno,
hay gente que para llegar al trabajo por ahí tiene que tomar tres medios de transporte. Y ahora está el nivel, ese sistema que si vos tomás en un transcurso de 2 horas más de un vehículo, te van haciendo descuento.
Así es, sí, así es. Y bueno, eso yo creo que es uno de los, no sé si llamar errores, pero fue una desconsideración y una imprudencia o falta de cautela del gobierno. De que no miraron...
Por una parte, los kirchneristas, los K, se quejan de que se echaron empleados públicos sin ningún tipo de criterio, así, al voleo. Y por otra parte, a nivel general, se ve que no, que sigue habiendo una cantidad terrible de empleados públicos, y eso es un problema, porque para la administración pública y para el presupuesto nacional.
Bueno.
Porque ahí se está gastando mucho dinero. Y,
sí, sí.
Y bueno, hay muchos que son gnocchi, otros tallarín al puro huevo.
Exacto.
Entonces, eso se tendrá que solucionar en un futuro, generando un ambiente más productivo para que esa gente pueda ser reabsorbida por el sector privado.
Bueno, ahí voy yo otra vez a lo que te dije de las empresas lácteas. Las empresas lácteas son, en algunas áreas de trabajo, mano de obra intensiva. No tienen que ir a ordeñar la vaca, pero tienen que de pronto hacer flete y acarreo del tambo hacia la fábrica, hacia la usina láctea. Tienen que hacer toda la parte de higiene y seguridad, tiene que haber un control. Hay máquinas que hacen el lavado de los envases o el control de las cajas, hay control de calidad. Imagínate que si el Estado, por ejemplo, ya que no quiere subsidiar energía o esas cosas, que subsidiara de pronto la cadena de comercialización y los fletes, esa empresa va a tener más clientes porque va a ampliar su zona de influencia.
O que tenga un precio diferenciado del combustible.
Por ejemplo, que le pueda...
Como existe en otros países. En otros países el combustible tiene precios diferenciados según quien sea el consumidor.
Bueno, en Brasil acaban ahí. Ah, bueno, viste, está bien. Los del PT de Brasil también son iguales que los kirchneristas. Son el calco. Están enojados con Bolsonaro porque Bolsonaro les congeló el precio del diésel a los camiones. Porque dijo que hasta que no hagan el corredor, porque tienen en proyecto un corredor ferroviario desde, creo que es de Río de Janeiro, pasando por San Pablo hasta Uruguayana, o sea, un corredor que va a cruzar toda la, atravesar toda la zona productiva de Brasil. Hasta que no se logre que el tren de carga se reactive, porque Brasil prácticamente no tiene trenes, él dijo, es importante que el camionero tenga un beneficio en el combustible para poder trasladar las mercancías, porque el año pasado tuvieron una huelga de camioneros que fue terrible. Entonces, porque quieren que le subsidien el combustible justamente. Las grandes empresas también pedían ese subsidio porque dice, nosotros, dice, si no, dicen, no vendemos nada. O vendemos aquí a muy cerca, y lo que, lo importante, un país tan grande, es que la mercadería se traslade de un punto a otro.
Yo creo que la idea nuestra es bastante clara y coincidimos que los todo tiene que ir encaminado a promocionar la Argentina productiva. Entonces las ayudas tienen que ir, y los subsidios, a la producción, porque claro, eso va a ser lo que en definitiva va a traer fuentes de trabajo y va a traer riqueza al pueblo.
Exacto, vos fíjate que, claro, totalmente de acuerdo. Fíjate vos que acá vos tenés sectores donde sos fuerte, esto que te decía en el programa pasado de hacer el análisis FODA, ¿viste? ¿En qué somos fuertes? Industria láctea, tenemos industria láctea muy buena. Bueno, desarrollemos.
Somos buenos en los vinos.
Tenemos buenos vinos. Después te voy a contar una anécdota de Brasil que no sé si te la conté, de un empresario de vinos de allá. Tenemos buenos vinos, tenemos buenos productos lácteos, tenemos buena industria cosmética, que lo hemos hablado muchas veces.
Bueno, la carne argentina ya es famosa.
La carne también, pero la carne ya tiene su cuota Hilton, viste, toda esa cosa para exportar y se consigue.
Los granos.
Los granos también. Pero vamos a lo que es producto terminado, lo que se dice, como vulgarmente se dice, tiene valor agregado. Valor agregado tenés de pronto, bueno, la industria láctea, sí, porque vos vendés yogur, vendés dulce de leche, leche en polvo, leche líquida, o sea, y todo eso tiene un packaging, o sea, crea empleo directo e indirecto también, porque la fábrica, la papelera o cartonera tiene que hacer los envases de cartón blindado para hacer las cajas de lácteos y de yogures.
La apicultura también es muy buena acá.
La apicultura. Entonces yo creo que acá falta hacer un análisis exhaustivo. No podemos ponernos a pensar que vamos a fabricar de vuelta camiones. No, querido, ya está. Eso ya se... Casi te diría que internacionalmente se resolvió que la industria pesada la va a tener Brasil, no la vamos a tener nosotros.
Y sí, yo creo que las economías regionales tienen que establecer lo que vos acabas de decir, en qué somos fuertes en cada región, y tiene que haber buenos gestores comerciales para poder exportar esos productos regionales al mercado externo. Y eso va a traer divisas al país.
Exacto.
No hay otra, ¿viste? No le busquemos segunda vuelta de rosca a las cosas. Es más simple. Pero evidentemente, bueno, hay algo que anda mal, ¿no? Yo creo que generando riqueza genuina, después lo demás se puede acomodar.
Tenemos mucho.
Si tenés que administrar pobreza, es prácticamente imposible.
Imposible.
No tiene destino.
Exacto. Bueno, te cuento la anécdota de un empresario brasilero con el cual me encontré en el subte, o sea, en el metro de Río de Janeiro. Hubo una parada del subte, tuvimos que bajar con mi marido en una estación y esperar al subte que venía anteriormente, porque bueno, una chica se descompuso, se desmayó, vino la policía, la pobre estaba embarazada, la sacaron en silla de ruedas. Y desde el subte venía conversando con el señor, porque el señor se acercó ahí, me hizo una pregunta, yo le contesté y me dice que de dónde eran, porque se dio cuenta, porque... por mi acento, le dije que era de Argentina. Ah, dice, y me habló en castellano enseguida, ¿no? Y yo le dije, sí, si usted quiere, hábleme en portugués, pero no, y, bueno, había mucho ruido, mejor que me habló en castellano. Y entonces se puso a charlar conmigo, me preguntó qué estábamos haciendo, estábamos paseando, le comenté todo el tema turístico nuestro, y dijo que él le gustaba mucho Buenos Aires, que le gustaba mucho la carne argentina, que le gustaba venir a Puerto Madero, ir a los restaurantes, dicen muy muy linda esa zona, Puerto Madero es hermoso. Y yo, bueno, finalmente se produce el incidente con esta pobre muchacha que hubo que sacarla del tren, así que bajamos a la plataforma y seguí conversando con él, y me dice, y digo, ¿y usted a qué se dedica? Y entonces me dice, yo soy empresario de vinos de Río Grande del Sur, yo estoy de paso en Río de Janeiro, me comenta, por tema de negocios, pero mi casa, mi familia la tengo en Porto Alegre, en el, digo, Gaúcho, le digo yo. Sí, dice el de la zona, y bueno, los viñedos de mi familia están en la Serranía Gaúcha, y estamos buscando exportar, porque hemos traído enólogos portugueses, bueno, Portugal tiene una larga tradición en muy buenos vinos. Y mirá lo que me dijo, compré acciones de una bodega en Mendoza, me dice. Y yo digo, Mendoza, le digo yo, sin la N. Ah, Mendoza, uno dice, claro, en portugués dice Mendoza, es un apellido acá, no, Mendoza, le digo yo. Y entonces me dice, compré, dice, acciones, qué bien, dice. Y me ofrecieron, dice, comprar otra bodega muy pequeña, pero no quise, desistí. Ah, le digo yo, qué lástima. Sí, dice, era una buena oportunidad, pero desistí, me dice. Y le digo, ¿qué? Pero no le gustó el negocio. No, dice, era muy lindo, una bodega que está marchando muy bien, pequeñita, dice, pero está exportando también, dice. Pero mire, le voy a decir, dijo, no se vaya a molestar, muy correcto el señor, ¿no? Me dice, en Argentina no se puede trabajar. ¿Por qué? Le digo yo, ¿lo trataron mal? No, me dice, la gente en general, muy bien, dice, incluso el ambiente de empresario es muy cordial, muy bien. El problema es el sindicalismo argentino, me dice. Acá, mire, en Brasil no son ningunos santos, pero ni punto de comparación la capacidad de daño y el daño que hacen. Allá son capaces de quemar una fábrica si no les dan los que quieren. El empresario vive extorsionado, así no se puede trabajar.
Son extorsionadores, ¿eh?
Entonces, sí, me dijo así, extorsión, me dijo, extorsión. Dice, vive extorsionado. Son capaces de quemar una fábrica, sí, ha ocurrido, le dije yo, de hecho, de quemar o de agarrar a golpear al dueño, ese tipo de cosas, o amenazar a los hijos de los dueños, en fin. Y me dice, sí, por eso, dice, preferí comprar las acciones, que es algo que me va a dar un dividendo, y vamos a seguir desarrollando el viñedo de nuestra empresa. Y dijo que estaba muy contento porque, bueno, las primeras, había hecho sus primeras exportaciones de vino ahí en la Serranía Gaúcha, que me dijo, vean, Novo Mundo se llama la bodega, y me dijo que cuando pueda que pruebe, me dice, experimente, es de buen vino. Bueno, lo busqué después en el supermercado que estaba ahí a la vuelta del departamento que nosotros alquilamos, pero no encontré. Encontré vinos de Argentina, vinos de Portugal, y había vinos de la Serranía Gaúcha, pero no encontré este Novo Mundo. Pero fíjate, yo te juro, cuando este señor me dijo eso, sentí vergüenza ajena.
Y es una realidad, Sindicato argentino es extorsionador, es violento, es mafioso, como muchas instituciones argentinas. A ver, la Asociación de Fútbol Argentino no es una bolsa de gatos, no es
terrible.
Un lugar donde, bueno, ya sabes lo que es. Y si a cada lugar donde abrís la puerta te encontrás que sale pus, porque está infectado todas las instituciones argentinas de corrupción, de mafia. Bueno, la UOCRA, lo que es la UOCRA, un desastre. Todo lo que eran realmente mafiosos, pero muy, muy, muy violentos, ¿no?
Claro. Fíjate que luego me dijo el señor, mire que acá no son ningunos santos, me dijo. No son ningunos santos. Pero el nivel de daño, me dijo.
Sí, le han dado mucho crecimiento acá en Argentina a los sindicatos. Y como pueden manejar las obras sociales, tienen la caja con mucho dinero.
Bien llenita la caja.
Exacto.
Claro.
Entonces,
que
tiene mucho poder acá, le han dado demasiado poder.
Que Macri les había quitado parte del dinero a las obras sociales, se los había sacado al principio, y después entraron a enojar, que no era justo, que bueno, que ellos no, que
muy difícil, una vez que das algo, después sacarlo, muy difícil.
Claro, por eso.
Corregir eso va a ser muy, muy difícil.
Ahora, cuando vos hablas con gente, a mí me ha tocado hablar no con dirigentes sindicales, pero sí con gente de los sindicatos. Y yo les digo, sinceramente, Argentina con ustedes no va a tener destino. ¿Y qué querés? Que no, ay, que claro, por supuesto, nos quieren quemar nuestras... Porque ellos sabían que le llaman a ese poder de daño que tienen, le llaman conquistas sociales.
Exacto.
Y yo le digo, bueno, ay, manden ustedes, funden una fábrica y manden ustedes, hagan ustedes su propia empresa, ya que tanto si pueden hacerlo mejor que los dueños.
sindicalismo existe en todo el mundo, pero no en todo el mundo existe este obstruccionismo hacia el mediano empresario, que realmente, no sé, es un mago para salir adelante con todos los problemas que acarrea tener una empresa.
El empresario argentino tiene ya destinado un dinero extra de la caja negra, llamémosle así, para taparle la boca y calmar a los dirigentes sindicales, a los delegados sindicales de su empresa.
Se manejan todo con coimas.
Claro, entonces ellos le dan...
Coima para habilitar.
Claro.
Convengamos que si no, no coimas, no te lo habilitan, te buscan el pelo a la sopa. Coimas para habilitar, coimas para tener callados a los delegados. Es decir, realmente es una fuga de dinero importante.
Pero además, vamos a otra. Carolina Stanley le acaba de aprobar como creo que 8,000 y pico de millones de pesos más a los piqueteros. Y sin ponerse colorada lo dijo, es para garantizar la paz social. O sea que estos tipos te tienen agarrada de abajo, no digo de dónde, ella es mujer, la tiene agarrada de los pelos de ahí abajo, de que nena, si vos no nos das plata, te hacemos pelota el país y te cortamos todo, te sitiamos las ciudades, te hacemos todo el desastre. Entonces,
estamos extorsionados por una banda de mafiosos.
Ahora, a todo esto, ¿qué tiene que venir? ¿Qué pasó en Brasil cuando hubo abuso de este tipo de agrupaciones, mafias, milicianos y todas esas porquerías? ¿Sabes qué viene? Un Bolsonaro.
Pero acá todavía no lo tenemos.
No, ahí hubo unos intentos.
Acá todo es más tibio, ¿viste? Todo es más...
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Keep Maastricht Nuns Choir.
Y el tema es que yo veo con bastante preocupación y peligro que si esta señora se instala en el poder, va a ser muy difícil removerla, porque después va a ir, va a decir, bueno, es mi primer periodo, voy por la reelección en el 2023, y está bien, va a ser vieja.
No tiene el mismo apoyo dentro del justicialismo como lo tuvo en su momento. Ya ahora está en un costado. Ya no tiene el poder que tenía.
A ver, sí y no. Porque el peronismo huele sangre como el tiburón. El peronismo, si a ella le empieza a ir medianamente bien, se le pliegan todos. Y le van a aprobar hasta los caprichos más ridículos que se ocurran. Acordate, año 2007, cuando pasó lo del 2008, perdón, el conflicto del campo. El peronismo estaba dividido, esas 125 en diputados.
Ese fue el comienzo del desastre.
Claro, en diputados esas 125 salió aprobada por pocos votos a favor, salió aprobada. En el Senado no pasó porque, bueno, Cleto Cobos dijo, mi voto no es positivo, y creo que salvó al país de una guerra civil porque estaba todo el mundo tan caliente, tan embroncado. La reacción, además, fue una reacción violenta, brutal. Acordate que ella larga el tema de la 125, los del campo entran a protestar y decir, miren lo que nos quieren hacer, y empiezan a exhibir números diciendo, esta persona quiere quedarse con toda la renta, o sea, con todo nuestro trabajo, con el fruto de nuestro trabajo. Y cuando exponen con números y con todo, recuerdo clarito que dijo Lilita Carrió, no, esto no puede ser, tenemos que salir a la calle a dar apoyo a la gente del campo. La gente del campo, encantada, agradecida de todos los que le dieron su apoyo, salimos, entre los que me incluyo, un 25 de marzo a la noche, 8 de la noche, y ¿qué ocurre? Alrededor de las 10 de las 9 y media, más o menos, de la noche, aparece el energúmeno Luis de Lía con toda su patota a cagar a palos a la gente que estaba con una cacerola, nada más, porque no había gente armada ni nada. ¿Y qué sale la señora al día siguiente? Que todo el mundo esperaba un mensaje de conciliación, de paz, no. Sale a insultar por cadena nacional y a llamar que éramos cómplices de los oligarcas y gorilas, palabra que estaba totalmente desterrada del vocabulario argentino desde hacía mucho tiempo. Entonces, reabrió la grieta, reabrió el odio, reabrió muchísimas cosas. Y ahí el peronismo se dividió porque mucha gente dijo, no, esa no es manera, esa agresividad no. ¿Qué pasa? Empieza a nacer tibiamente lo que fue después, bueno, el peronismo federal, que en ese momento se llamó peronismo disidente, se abren hacia un costado, bueno, Graciela Camaño, Felipe Solá en su momento, que ahora volvió al redil.
Sí, Felipe Solá, mira, es un chanta total.
Sí, la verdad que debería retirarse y dejarse de joder, si plata no le falta.
Y el que estuvo conversando con Felipe Solá es Tinelli, que es otro paracaidista, otro oportunista, que le quieren dar un halo de salvador cuando el tipo como empresario deja mucho que desear.
Por favor.
Más allá que se haga el payaso delante de cámara y le ha ido bien en un punto, como empresario fue malo, porque él vendió su empresa, parte de las acciones a los peores, estuvo de socio con los peores.
Sí, con Cristóbal López.
Mucha gente de garpe, gente que no le pagaron.
Es verdad.
Y aparte hay artistas que han tenido lesiones dentro de lo que es los espectáculos que él muestra, y le han tenido que hacer juicio porque no les cubrían todo el tratamiento y, bueno, todos los gastos que implicaba haberse lesionado en el bailando, en el patinando y bueno, esos que,
sí,
que
sí.
Realmente, bueno, ha salido a la luz en su momento que estaban muy disconformes con el trato que recibieron de esa empresa. Así que,
aparte,
es un chanta.
No, y además irrespetuoso. Yo me acuerdo de Carla Conte cuando se largó a llorar desconsolada porque no quería que le corte la pollera. Esa falta, esa, digamos, degeneración explícita en la tele.
Sí. No sé, lo quieren hacer ver como el gran salvador, no va a salvar a nadie.
No, lo querían, la idea es ponerlo de candidato a gobernador, que él dijo que no, que él quiere acompañar nomás. para la fórmula que tendría la baña en Provincia de Buenos Aires. Porque el tema es que Provincia de Buenos Aires tiene un problema. Aparte de Vidal, y ahora, bueno, ahí anda merodeando Kicillof, no tienen a nadie. Es decir, no hay un candidato potente que arrastre masas, multitudes.
Es muy compleja la Provincia de Buenos Aires.
Es muy heterogénea y muy compleja.
Es como realmente gobernar un país.
Bueno, si la otra vez contaron que más o menos la superficie de Alemania, de la República Federal de Alemania unificada, es más o menos la Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, por eso María Eugenia Vidal ha hecho una gestión, qué sé yo, con muchos defectos, pero bueno, la ha ido piloteando.
Como pudo.
Como pudo, porque es una provincia donde además recibió un hostigamiento brutal desde el día que asumió. Igual que
muchas mafias en contra.
Muchas mafias, por eso dice, ah, claro, se fue a vivir a la base aérea. Y mi querida, si yo tengo tres hijos chicos, adolescentes, y me amenazan de muerte todos los días, yo lo menos que busco es un refugio en donde haya alguna fuerza armada o fuerza de seguridad para que me cuiden, porque mi vida corre peligro. Y bueno, y así vos ves cómo se ha manejado esta gente. Ahora, lo que a mí me sorprende es que los siguen votando en el conurbano, y no es por los planes, es porque muchos dicen, ¡ay, pero los planes! No, ahora reciben planes, incluso mucho más número de planes hay ahora, sin embargo los siguen votando, ¿saben? A ver, La Matanza, yo digo que es emblemático, es inimputable la gente de La Matanza, un gran número, porque hay gente que vota otra cosa, ¿no? Pero La Matanza son 70 años de peronismo, de intendentes peronistas, que los tienen literalmente, como digo yo, cagando en un balde y con agua podrida en las cunetas. Ahora, los siguen votando. Saben que Magario es chorra, que el padre de Magario era cajero de los Montoneros. Saben que es una familia de porquería. Saben que Fernando Espinosa era o fue adicto a la cocaína y que fue un chorro que dejó la municipalidad hecho un desastre. Ahora, ¿cómo puede ser que lo siguen votando? Es una enfermedad, ahí hay algo, no sé, en la atmósfera.
Clientelismo político.
Pero clientelismo de qué, Mari, ahora. ¿Clientelismo de qué? Si ahora los planes no se los da Magario ni se los da Espinosa, se los da Vidal.
Pero ellos siguen pensando que no, que se los da Magario, ¿entendés? O sea, no tienen esa claridad que tenés vos para pensar.
Mira, durante los timbreos, todo eso que hace Vidal y que va toda la, va Carolina Stanley también, que la quieren mucho Carolina Stanley, te digo que la quieren mucho. Y ella, ellos le dicen, bueno, los planes los elaboramos nosotros para ustedes, para que tengan un alivio y puedan comprar alimentos, bla, 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 en fin, dice que conversan mucho con la gente. O sea, no sé si son tan ignorantes de lo que ellos no sé, dice que me gustó un reportaje que hizo, una nota, mejor dicho, una columna que hizo Nicolás Wiñaski, que dijo, tendría que ser objeto de estudio, buen objeto de estudio para los sociólogos, especialmente La Matanza, ¿no? Del por qué, a pesar de que en la cara les están robando, a pesar de que los narcos y los chorros conviven con ellos todos los días y cada vez peor, y ven que su vida no mejora, le siguen dando el voto a los que les hacen daño. O sea, besan la mano del verdugo.
Y bueno, así es objeto de un estudio sociológico. Realmente no tenemos acá la respuesta.
Porque lo del clientelismo, no sé, es relativo, ¿viste? Me acuerdo cuando una vez en el programa de La Nata, no me acuerdo, uno de estos chicos que estaban de periodistas con él fue a también hacer una entrevista en la década del 90 y le dijo a una señora, ¿y usted a quién va a votar? A Menem, le dice. ¿Y por qué lo va a votar a Menem? ¿Le mejoró la vida? ¿Usted está mejor económicamente? ¿Puede comprarse más cosas? ¿Está mejor? No, si estoy sin trabajo. ¿Y entonces por qué lo va a votar? Y porque en mi familia somos todos peronistas.
Claro, como una religión.
La camiseta de fútbol o la religión, no sé. Pero da para mucho más, ¿eh? Porque vos estás votando a alguien que te maltrata, que te tiene viviendo en la cloaca. Como digo yo, te tiene cagando en un balde. Es grave eso, ¿eh?
Sí. Y bueno, es algo que nos excede al análisis hoy por hoy, pero que evidentemente hay toda una ideología y como un fanatismo a nivel de una religión, diríamos.
Sí, sí.
O de un partido o de un equipo de fútbol, viste, que por más que pierda lo siguen, bueno.
Claro. Sí, pero viste, te juro que es
tiene
muy
que ver con el fanatismo, con toda una con mitos, ¿no? De que el peronismo te da de comer y los otros te sacan, o sea, ya hay verdades, no verdades, como ideas que están preestablecidas y bueno, es difícil correrlas.
Es difícil.
Y eso sumado al momento que estamos viviendo a nivel nacional, que vos vas al supermercado y te aumenta el precio de la carne, te aumenta el precio de todos los productos y bueno, eso creo que genera un mal humor general.
Claro, yo pienso que tendría que volverse no a la caja pan como era antes, pero de pronto a una bolsa solidaria, que los mismos supermercados entren. Esto lo estaba haciendo con bastante éxito la empresa Marolio, que tenía una bolsa, una caja solidaria, que eran 2,000 pesos costaba, se paga por supuesto, 2,000 pesos, pero tenía un surtido de varios productos, no me acuerdo si eran 50 productos, una cosa así, y a un costo fijo, ¿no? Y yo pienso que sería una buena idea, ¿no? Promover eso para que la gente más humilde vaya y compre, bueno, esa caja. Está bien, no digo que les alcance para todo el mes, porque pues, encima tienen familias muy numerosas. Yo creo que esa es otra labor de concientización que habría que hacer en los barrios más pobres. Señora, déjese de joder con tener hijos, ¿no ve que no les puede dar de comer?
Sí, es toda una tarea educativa, social, y bueno, son todas políticas de Estado que las tienen que implementar, que no se arregla de un día para el otro, pero tiene que haber una estabilidad no solo a nivel económico, sino también a nivel de los proyectos, ¿no? Porque cambia un gobierno y todo lo que hizo el otro se deja atrás y se vuelve de vuelta. Entonces nunca se termina construyendo hacia adelante a largo plazo.
Sí, son
las políticas educativas, las políticas sanitarias. No tiene que cambiar, tiene que mejorar, pero no ir para atrás. No borrar todo porque lo hizo el otro, no. Lo que él hizo el otro, que está bien, seguirlo, continuarlo.
Bueno, con precios cuidados por lo menos se hizo, parcialmente, por lo menos se siguió haciendo, ¿no? Se hizo lo de continuar esa política porque, bueno, se entendió de que hay alimentos que tienen que tener algún tipo de subvención o acuerdo de precios, que ahora lo quieren, bueno, reflotar, porque también el último año se dejó hacer lo que se les dio la gana, ¿viste? O sea, estaban los de precios cuidados, pero lo mismo que si no existieran.
Sí, eran muy poquitos los productos que realmente se veían en góndola de precios cuidados. Y otra cosa que también señaló Lilita, que los que son de menor precio te los ponen ya cerca del zócalo, que vos ni llegás o no ves el precio, ¿viste?
Escondidos.
Escondidos. Y ya te digo, pocas unidades. Siempre pocas unidades.
Claro. Y para terminar te quería preguntar, porque vienen las elecciones, vos sabés que me hizo mucha gracia una columna que publicó Alejandro Borenstein, que dice: elecciones 2019, falta una vida. Dice: estamos diciendo que el dólar no te destroce, ganar te va a ganar siempre, dice. Bueno, dice, pido a todos, bueno, espérate, a ver, un poquito, vamos a ir un poquito más acá. A ver, ahora vamos a lo importante, dice, porque ya hace todo un introito, ¿no? No podemos seguir viviendo de esta manera. Faltan más de 6 meses para las elecciones y estamos sometidos a una tensión como si fuéramos a votar la semana que viene. Noda, ya no sé cómo decirlo. O le ponemos un poco de onda o vamos a llegar a octubre completamente desquiciados. Es imbancable pasarse el día especulando con pavadas tales como cuáles van a ser los candidatos, quién rompe, quién salta el muro, quién se baja, quién se sube. No se puede vivir bamboleando entre rumores, intrigas y misterios por culpa de los políticos que no son capaces de hablar claro y definir el panorama. Ellos tienen la obligación de contarnos su plan lo antes posible. Así nosotros podemos ir todos los días a laburar tranquilos, sin tener que empastillarnos a la mañana por el simple hecho de que la baña no quiere ir a una interna y Massa no le afloja, por dar un ejemplo. La gente necesita certezas. Para llevar un poco de tranquilidad sobre dónde estamos parados hoy, les dejo a mi amigo lector unos tips sobre los que no hay dudas. Primero, la campaña no empezó. 2. El gobierno todavía no prendió los motores. 3. La oposición todavía no se organizó. 4. Las encuestas por ahora no tienen ningún valor. Por lo tanto, relajémonos, tomémoslo con calma, porque faltan 196 días para la primera vuelta y después 28 días más para un eventual balotaje. Una bocha. Bueno, después hace todo una especie de cuetito, y bueno, dice al final, me puedo equivocar en el pronóstico, dice, si los científicos israelíes chocaron una nave contra la superficie lunar, bien puede uno chocar una simple nota. De hecho, tal vez sea más fácil llegar a la luna que entender la política argentina.
Sí, yo creo que se especula mucho, en todos los aspectos. Por eso esta locura, ¿no? Entre comillas. Hay mucha especulación y también hay incertidumbre. Esta inestabilidad económica genera una gran ansiedad en la sociedad. Y sobre todo los medios de comunicación viven de esto y hacen de esto todo un espectáculo, un show, porque convengamos que también especulan con eso.
Sí, Susana Jiménez se lo dijo muy clarito hace unos días, Dijo justamente, los medios también están, dijo, como que transmiten mala onda todo el tiempo.
Exactamente.
Hacen una guerra de encuestas cuando todavía...
Ponen una lupa sobre un grano que ya parece un cráter.
Claro.
Y entonces, bueno, hay que mirar más allá.
Yo me tomé el trabajo de recordar año 2010, y después te vas a dar cuenta por qué elegí ese año. Año 2010. Estamos en el mes de abril, ¿no es cierto? Año 2010, mes de abril. Néstor Kirchner se estaba preparando para lanzarse como candidato presidencial en el 2011, año siguiente. Estaba haciendo sus componendas políticas, negociaciones, viajaba por todo el país. Era una suerte de segundo presidente, a pesar de que la presidenta era su mujer en ese momento. Iba y venía, era el que ataba y desataba. Hablando mes de abril. En el mes de septiembre le ocurre la obstrucción de la carótida, lo operan y Caprichoso se retira 3 días antes de lo que tenía que irse del hospital. Mes de octubre, más concretamente el 27 de octubre de 2010, Néstor Kirchner muere.
O sea, el día del censo, ¿te acuerdas que había un censo?
Había un censo, exactamente, el día del censo nacional. ¿A qué voy? ¿Por qué tomé de ejemplo esto? Que nadie sabe lo que puede pasar dentro de 6 meses.
No, obviamente, el futuro es así, es incierto.
Vamos a las últimas elecciones presidenciales que tuvimos, año 2015. ¿Sabés quién iba primerísimo en las encuestas, que parecía imbatible en el año 2015, en abril? Sergio Massa.
Ah, sí. No, seguro. Todavía hay mucha tela por cortar.
Entonces, bueno, en eso yo coincido con este muchacho que tiene el brillo que heredó de su papá, del querido y recordado Tato Bores, que falta un montón, falta una bocha, como dice, ¿no?
Sí.
Y que un poco es como que los medios nos están enloqueciendo todos los días un poco, ¿no?
Sí, realmente no son nada responsables a la hora de programar y de llevar adelante todos los programas, los contenidos. A veces, da ganas de no mirar y apagar y ya está. O ver otra cosa, o ver una película, o conectarse con cosas de la vida que realmente son positivas y buenas, porque si no, realmente te terminás enfermando.
Exacto. O sea, que no veo más televisión, yo prácticamente las noticias me las entero todas por las redes sociales.
Claro, porque llega, realmente la gente ya cada vez enciende menos el televisor, y hay gente que ni siquiera usa el televisor, que directamente usa la computadora como su forma de informarse.
Exacto. Así que, bueno, hagamos votos porque esto lleve a buen puerto y que no tengamos los cubanos instalados el año que viene acá en Argentina, ¿viste?
Ay, Dios te oiga.
Sí, hay que rezar mucho también. Los que tenemos fe, hagamos oración.
Sí, sí, porque genera angustia toda esta situación.
Muy angustiante, y veo que hay gente que no es consciente del peligro que eso trae.
Que corremos.
Exactamente. Sí. Así que, y por otro lado, se podría romper el Mercosur, porque también ese es otro tema. Que hace unos días estuvo el canciller Araújo sería portugués, de Brasil, y una de las cosas que él dio a entender, fue bastante directo en un reportaje que le hicieron en La Nación, que dijo que, bueno, el presidente Bolsonaro no quiere tener trato con un gobierno populista, que van a pensar seriamente si continúan o no en el Mercosur. O sea, si sigue Macri, probablemente no tenga problemas. Si, incluso creo que con Labaña no tendría problemas tampoco. El tema es, con esa loca, no.
Sí, yo creo que nos va a traer muchos problemas a nivel internacional si sube ella. Porque no es para nada bien conceptuada. Y vamos a volver a estar aislados.
Sí. Y te diría peor que antes.
Sí.
Porque vos ahora tenés perros de pelea en los países vecinos. Bolsonaro no es un manso, y ya lo ha demostrado. Y se parece mucho en algunas cosas a Trump. Vos tenés un Trump, otro perro de pelea, ¿viste? Ese te va a ladrar y te va a dar con todo, ¿eh?
Sí, son duros.
Son tipos duros, bueno, Bolsonaro tiene formación militar, es un capitán retirado que además ha dado siempre mucha tela para cortar, no es un tipo que si tiene que decírselo a la cara se lo va a decir. Después, y Trump también. Voy a hacer un muro, lo voy a hacer y se me dejan de joder, y si no les gusta, váyanse, qué sé yo, que acá no hay lugar para todos en Estados Unidos, los he hecho patada todo, en fin. O sea que es un contexto muy diferente a la América Latina, incluso, que le tocó vivir a ella en sus años de gobierno. Tenés un Piñera en Chile, que es un hombre de empresas, es un hombre de centro-derecha, un empresario también en Paraguay, Mario Abdo Benítez, excepto, bueno, Uruguay, pero Uruguay es un país que tiene un gobierno de centro-izquierda, pero es muy moderado, ¿viste? Ellos no se entrometen con la actividad privada, son bastante prudentes, bastante cautos. Entonces,
el tema es el siguiente, acá la concertación tiene que ser siempre sobre la base de la buena fe, y no componendas para, digamos, que robe este, que robe el otro. O sea, te callo dándote plata para que no me hagas huelgas. Y entonces ya empieza toda la parte sucia, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo más difícil. Si seguimos así, digamos, dándole lugar a los mafiosos, nunca va a crecer la Argentina. Esté de presidente quien esté.
Exacto. Tal cual. ¿Nos vamos despidiendo?
Sí, ya se nos pasó la hora. Así que bueno, María Lelia, seguiremos informándonos para poder seguir comentando las cosas que pasen la semana que viene, y ya se nos viene la Semana Santa, así que espero que en esta Semana Santa los que creen, bueno, puedan conectarse con el espíritu de la Pascua.
Exactamente. Bueno, pidamos a Dios por nuestra Argentina. Los hermanos protestantes y evangélicos también celebran la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los judíos tienen el Pesaj, que es la Pascua judía, que ellos, como no reconocen como el Mesías a Jesús, ellos lo conmemoran en base al paso de del pueblo de Dios por el desierto. ¿No es cierto? O sea, tienen otra. Pero la conmemoran en la fecha muy cercana a la nuestra, así que bueno, felices Pascuas para todos los cristianos.
Para todos.
Y feliz Pesaj para la gente de la colectividad judía.
Muy bien. Bueno, te mando un abrazo grande, María Lelia, y nos estamos conectando la semana que viene.
Si Dios quiere, la semana próxima estamos nuevamente con Mesa de Damas.